Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Siempre es tu misericordia. Padre, gracias por tu verdad y te honramos a ti y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a hablar algo debido al Día de los Padres. Y falta de padres, tanto en lo espiritual como en lo natural. Y voy a hablar intercambiado espiritual y natural, y usted va a entender cuándo aplica padres en lo natural y cuándo aplica padres en lo espiritual. Pero cuando venimos y nacemos de nuevo, vamos a hablar como padres en lo natural, en una manera ejercemos una paternidad espiritual en nuestros hijos en casa. Ahorita, y esto es muy notorio, tal vez muchos de ustedes no lo sepan, pero es muy notorio, en ciertos grupos étnicos ocurre más que en otros, pero por ejemplo entre los negros es muy común esto, y no, esto no tiene nada que ver con color de piel, más bien tiene que ver con maneras de pensar. Pero entre los negros abunda mucho, no sé si usted sepa, la falta de padres. Tenemos mucha delincuencia entre las juventudes, al igual que en otros grupos étnicos, pero entre ellos abunda más, el porcentaje es más alto. Curiosamente, los hispanos, el grupo hispanos, acuérdese una cosa, cualquier cultura de cualquier grupo étnico en comparación con la cultura de Dios siempre es mala. ¿Sí me explico? Sin embargo, ahora entre culturas, entre cultura y cultura, entre el ser humano, hay culturas que son mejores que otras. Ya no oí amén, pero es una verdad. Acuérdese una cosa, hermanos, la Biblia dice, si conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No la mentira, es la verdad la que te va a hacer libre, es la verdad la que te va a hacer mejor. ¿Amén? No la mentira, sino la verdad. Entonces dice, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? ¿Te hará qué? Libre. Es la verdad la que hace libre. Y hay veces, hay verdades que no nos gusta oír, pero es como cuando haces ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio, hasta cuando caminas, empiezas a usar la caminadora y empiezas a usar el para caminar. A veces, si no estás acostumbrado, te van a doler las piernas. Te van a doler los muslos, te van a doler las piernas porque no estás acostumbrado. Pero el músculo se está creciendo, está desarrollándose. Entonces hay verdades espirituales también que hay veces necesitamos escuchar, aunque no nos guste oír. Y eso es parte del crecimiento, porque resulta que es parte, de hecho, ¿sabía usted que es parte de la guerra espiritual? Vaya un momento a Primera a los Corintios 10, y ahí lo voy a comprobar con esto que le voy a decir. Primera a los Corintios, y en el capítulo 10. Primera a los Corintios 10, mire lo que dice ahí. No, perdón, lo dije mal. Segunda a los Corintios, capítulo 10. Y note esto. Dice, porque las armas de nuestra milicia o nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? ¿De qué fortalezas está hablando aquí? Si usted se fija en su contexto, ya son fortalezas espirituales, ciertamente. ¿Pero a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a ideas, conceptos, como lo que hablamos en Colosenses. No estoy confundido, eso lo hablé en Phoenix. Con lo que he mencionado de todas maneras en Colosenses 2, verso 8, incluso creo que aquí, no sé, lo he tocado ese punto, pero en Colosenses 2, 8 también habla de eso. Y dice, mira, que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces esas cosas hacen fortaleza aquí en nuestra mente, esas ideas, y luego venimos nosotros y tenemos criterios, ideas son buenas siempre y cuando no vayan con la palabra de Dios. Para mí, por ejemplo, no hay como usar una buena bota. Para otra gente le gusta mejor usar tenis durante el día, y a mí me gusta usar tenis en ciertas horas del día. Si voy a hacer ejercicio, voy a caminar, etcétera, pues voy a usar tenis. Y hay gente que les gusta ver, los cowboys a veces son curiosos, los vaqueros se ponen shorts y se ponen botas. Amén, algunos de ellos. Bueno, son criterios que cada uno es diferente, eso no viola la palabra de Dios. Pero cuando queremos usar nuestros criterios, aún nuestro conocimiento intelectual, y meterlo a la palabra de Dios, no funciona. Yo me acuerdo que hace años, Claudia, no sé si usted se acuerda cuando me dijo, que cuando empezó a oír la palabra de fe, que batallaba usando su criterio y su inteligencia en el área de la química y en el área de la ciencia con la palabra de Dios, ¿se acuerda? Y pasa eso. Es porque tenemos mucho conocimiento sensorial en muchas áreas. Entonces, igual, tenemos a veces cierto conocimiento sensorial y cierto conocimiento en varias cosas, y lo queremos traer con la palabra de Dios y ya choca, y porque estamos hablando de un reino espiritual, de algo diferente, de algo totalmente diferente. Alguien dígame. Entonces, vamos a verlo aquí. Ahora, dice aquí, fíjese lo que dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando, ¿qué dice? Argumentos. Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento. ¿Se fija cómo pone pensamientos y cómo pone argumentos y cosas de esas? Ah, alguien dígame. Entonces voy a hablar algunas cosas que tal vez traemos tradición, especialmente como el Día de las Madres, el Día de los Padres, y a veces traemos argumentos e ideas de nuestra cultura hispana o mexicana, y hay veces ciertas cosas chocan contra la palabra de Dios. Pero una de las cosas buenas que antes teníamos más en la cultura hispana, dentro de las cosas buenas y malas que hay en la tradición de los hombres, es que se caracterizábamos por ser una familia, algo más conservador. Ronald Reagan dijo hace años que los hispanos eran conservadores, pero no lo sabían. De veras, porque se alineaban más con las ideas izquierdistas que tienen el Partido Demócrata el día de hoy y otros partidos y en todas las naciones. Amén. Nos alineamos más, por ejemplo, pero hoy es sorprendente ver la cantidad de hispanos que ahora están apoyando matrimonio entre personas del mismo sexo, cantidad de hispanos que están apoyando el aborto. ¿Por qué? Porque han dejado que palabras los controlen. ¿Sí? Amén. Y por eso debemos de pensar y ser diferentes. Entonces voy a hablar algunas cosas aquí. Vaya ahora a Hebreos, el capítulo 12, hablando del Día de los Padres. Y le damos gracias a Dios porque primeramente tenemos nuestro Padre Celestial. Amén. Que es el Padre más Padre de todos los padres. Aleluya. Vamos a ver qué dice aquí. Y en el versículo 5, 12:5, porque ahí habla curiosamente, en esos versículos, la palabra de Dios habla hace un contraste entre padre espiritual, hablando de Dios nuestro Padre como nuestro Padre espiritual, y hace un contraste con un padre en lo natural. ¿Me va siguiendo, verdad? Va siguiendo, ok. Mire lo que dice, Hebreos 12, y dice en el versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Verso 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, tradicionalmente la gente por eso dice, una persona se enferma de cáncer, dice, Dios te está castigando. Una persona se enferma de algo, dice, oh, Dios te está castigando, Dios está haciendo esto y Dios. Pero realmente no es Dios quien te está castigando, no es Dios quien... Cuando Dios azota, te azota con la palabra. Y va directamente a tu alma, y tu alma es la que hace, oh, men, tengo que cambiar eso, oh, men, qué mal estoy actuando aquí, debo de hacer, oh, eso me aplica, o cosas así. Es cuando decimos algo, especialmente con la enseñanza o la predicación, o leemos algo en la Biblia, y dices, oh, tengo que cambiar esto, tengo que hablar, tengo que ser diferente, amén. Cosas así, es cuando te azotas, es como Dios te azota, porque Dios es un espíritu. Entonces Dios azota al espíritu, al alma, al área espiritual de nosotros. Verso 7, si soportáis la disciplina, entonces dice, si es que la soportas, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues la respuesta sería ninguno. ¿Ves? Si padres no nos pueden disciplinar, entonces no somos hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, entonces sois, ¿qué dice? Bastardos y no hijos. ¡Qué fea palabra! No sé, esa palabra siempre se me ha hecho muy fea. Aún en el mundo, prefería que alguien me dijera una mala palabra a que me dijeran bastardo. Nomás, ese es parte de un criterio en lo natural, ¿no? Aunque bastardo tiene una palabra, es algo normal, o tiene una connotación. Pero note esto. Por otra parte, ahora aquí viene, mire, verso 9. Por otra parte, dice, tuvimos nuestros padres terrenales, los cuales, ¿qué dice? Los venerábamos. ¿Nuestros padres qué? Terrenales. Pero note lo que dice ahora en este versículo acerca de los padres terrenales. Quiero que vea algo de lo que dice ahí los padres terrenales. Ponme ahí el versículo 9. Dice, que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Note que le llama a Dios nuestro Padre, le llama el Padre de los Espíritus. Amén. Y ahora vea el versículo que sigue, el versículo 10. Note que dice algo entonces, y aquí tienes que tener mucho cuidado cómo lo interpretas, pero versículo 10 dice, y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Quiero nomás explicar algo ahí bien rápido. Eso nos indica entonces que el contraste que está hablando es que Dios nos instruye con la palabra de Dios. ¿Sí? Pero nuestros padres terrenales a veces nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Qué quiere decir que nos disciplinaban como a ellos les parecía? Y aquí es donde viene. Muchos hijos tienen la costumbre, mala costumbre, de culpar y juzgar a sus padres todo el tiempo. Mis hermanos, la misma Biblia nos dice, ellos no tenían la palabra de Dios. Por eso ahora nosotros no tenemos una excusa, o sea, queriendo decir, no tenemos una excusa para no ser mejores padres. Y en lugar de, hay cristianos que tienen rencores a sus padres, que porque sus padres no los trataron mejor, que porque sus padres no les celebraron su cumpleaños, que porque sus padres no les compraron ropa de marca, que porque sus padres no les pegaron mucho, que porque esto, que por el otro, por cada... Y por allá, y sabes una cosa, he venido a realizar algo pasando los años y estudiando más la palabra de Dios, pero cuanto más va pasando los años, más estudio la palabra de Dios y más cosas veo ahora que no veía hace muchos años. Perdemos el tiempo juzgándolos y juzgando a nuestros padres por cosas que están haciendo, o por cosas, especialmente cosas que hicieron cuando no tenían la palabra de Dios. Muchos de nuestros padres aquí, tal vez unos sí, pero algunos de nosotros, tal vez la mayoría, no, nuestros padres no estaban en las cosas de Dios. Alguien diga amén. Pero entonces ahora, en lugar de estar apuntando el dedo, debemos de nosotros estar creciendo. Y cada día, porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ser mejores padres. Amén. No en competencia, no juzgando a nuestros padres, pero, hey, te voy a decir una cosa. Yo tengo gratos de mis dos padres, y gracias a Dios que todavía están vivos. Y tengo gratos recuerdos de mis padres. Hablando del Día de los Padres, mi papá, por ejemplo, mi papá era pegón con el cinto. Pero le doy gracias a Dios porque yo era terrible también. O sea, no era algo que dijeras tú, ay, era un chupachú. ¿Me entiendes cómo te digo? Fue estricto. Y luego, pero tengo otros recuerdos también, que cuando nos hacía comida, era bueno para hacernos comida. Carne molida con papas, por ejemplo. Le salía muy bien. Y siempre se ocupaba de hacernos comida. Y a veces me daba, lo que no me gustaba era cuando me hacía hígado. Oh, bácala. Y me decía, te lo vas a comer. Y se colgaba el cinto aquí. Y me decía que me lo comiera. Ahora le doy gracias a Dios. Porque de una manera u otra, si te fijas, hoy en día tenemos una sociedad al revés. Y ahora voy a hablar de los cristianos. En lugar de tener ellos guiar a sus hijos los guían a ellos. Gracias por un amén. ¿No vino Alex? Gracias. Amén. Los hijos los guían. Fíjate hoy en día. Los hijos desde niños. Y una de las cosas que cuando niños, nuestros hijos pequeños, empiezan a guiar a los padres... Te lo aseguro, son semillas, ¿ves? Y esa semilla va a producir. Cuando ese hijo llegue a la adolescencia, va a ser hijo terrible. Va a dar problemas y molestias a sus padres porque no lo supieron guiar desde pequeños. Y no nomás estoy hablando de darles, la Biblia habla de la vara, de la corrección y todo eso. Pero hay momentos de dar con la vara o con el cinto y hay momentos de hablar. A mí varios ministros me han preguntado, varios, no uno, varios, especialmente cuando salgo, algunos de ellos que conocen a mis hijos. Todavía hace poco alguien me preguntó, uno de ellos fue Pastor Duval, dice, ¿cómo criaste a tus hijos? No conocen a Anthony, pero conocen a mis hijas. Dice, ¿cómo criaste a tus hijos, hermano? Dice, qué bien portados, qué educados, qué... Le digo, los que con tres cosas, le dije, con la palabra de Dios, con la Biblia, con oración y con el cinto. Pero no todo era cinto, a eso me refiero. Pero hay padres que necesitan irle a la mano a los hijos, porque por un lado ni dan ejemplo en sus casas por las palabras que hablan, y por el otro lado hay buenos padres. Yo conozco buenos padres, pero las esposas son muy necias. Entonces lo que el padre está edificando con la palabra de Dios, la esposa lo está derribando. ¿Me entiendes? Sí, o sea, lo que el padre edifica, el diablo usa a la mujer, y la Biblia habla de eso. Y la Biblia, ya vimos en el Día de las Madres que deben de ser mujeres, ¿qué? Virtuosas. Alguien dígame. Virtuosas. Aleluya. Amén. Y aún es parte de una relación cuando van creciendo los hijos. ¿Ves? Por ejemplo, antes, hoy en día, hasta hace poco les voy dando ciertas libertades a mis hijos. Pero antes era, te vas a poner esto. No, no quiero esta ropa. No, te vas a poner esta ropa. Y no discutía con ellos. O si estaba haciendo mucho frío o algo, o si estaba haciendo calor, a mi hijo le enseñé, ponte manga larga, ponte un buen sombrero cuando estés en el sol. No, no me gusta. No importa. Y lo obligaba. Y hoy en día ya no tengo que hacerlo porque ya creció así. ¿Me explico? Pero era para su bien. ¿Sí me explico? Pero hay padres que desde niños, no, no quiero, no es que no se lo quiere poner, no es que no quiere comer, no, no es que no quiere ir a la escuela, no es que no quiere ir a la iglesia. Entonces es una aberración porque es al revés, en lugar del padre con la palabra de Dios, me voy a enfocar ahora de padres cristianos. Y note esto aquí, si se fija en Hebreos capítulo 12, y hay, algunas hermanas están, bueno, gloria a Dios, ¿ves mi amor, escucha. No, pero tú estás para ayudar. En el 2 entonces dice, note, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Entonces note esto, nuestros padres terrenales tal vez tuvieron errores, pero le aseguro que muchos de nosotros también tenemos errores. Entonces mejor nos enfocamos en decir, Padre, gracias, como te dije, siempre tengo buenos recuerdos, mi papá. A veces ahí cerca de Hermosillo está nace un pueblo pequeño que se llama San Pedro Saucito y rentaba en otra parte Zamora, por ahí rentaba tierras y sembrábamos pepino, no, calabaza, chile y me acuerdo que otro día nos traía trabajando. Eso me enseñó a trabajar, me enseñó a ser responsable, me enseñó a y luego las otras tierras nos traía trabajando desde niños y ¿sabes qué? En lugar de tomárselo a mal, se lo tomo a bien porque me enseñó a trabajar. Al día de hoy, a 47 años que tengo, todavía trabajo físicamente, sé cómo trabajar físicamente. ¿Sí? Amén. Y tengo muy buenos recuerdos cuando iba por nosotros a la escuela, nunca nos dejó tirados y si no podía mandaba a alguien. Y luego otra cosa, como doctor que es, Dios mío, lo único malo era cuando me enfermaba. Y me ponía rojo, rojo de la fiebre. Me decía, un día me dijo, mijito, tienes calentura. Mentiras, ¿quién te dijo? Porque sabía que me iba a inyectar. O sea, usted no andaba con chochitos y jarabe rápido. Entraba con la inyección, volteate, bájate el pantalón. Dios mío, si este hombre todo quiere arreglar con las inyecciones. Pero eran más rápidas. Hubo errores como hay en muchos padres. Pero siempre si te enfocas en el lado bueno. Amén, con la palabra de Dios. Alguien dígame. Como te dije, no creas que yo fui el mejor hijo, fui terrible. Entonces quiere decir que si él hubiera sido un padre blando, ¿cómo, tal vez ahorita estuviera muerto? Pero por eso tenemos tantos hijos muertos ahorita, o en las cárceles, o en las drogas, porque hay muchos padres blandos. Todo lo contrario, ¿me estás entendiendo? Pues muchas veces, no estoy hablando nomás dureza de golpes y dar, hay momentos para darle y hay momentos para hablar. Y había veces que cuando mis hijos estaban pequeños también Nubia les daba y venían así, papi, mi mami me pegó. Oh, sí, me dijo Samantha, y me dolió. Qué bueno, para eso lo hizo. O sea, no lo hizo para que te diera risa. Amén. Por algo te pegó. Yo me acuerdo antes, no sé si te tocaba antes. Yo, hoy, como te digo, hoy en las escuelas ha cambiado todo. Pero mira las desgracias que tenemos en las escuelas ahora. Desde unas enseñanzas horrendas promoviendo homosexualismo, matrimonio homosexual, desde niños hasta matazones, balazos. Y la gente piensa que quitando las pistolas... ¿Tú crees que le vas a quitar? Los delincuentes siempre se van a encontrar la manera de contener una pistola. Y si ya no hubiera pistolas en todo el mundo, te iban a matar con un bat, con algo, pero porque el delincuente es delincuente. O sea, el problema no es las pistolas. Hay que prohibir las pistolas para que no maten a la gente. Entonces hay que prohibir las tortillas de harina y que no tengan orden. ¿Cuánto me estás entendiendo? El problema no son las pistolas, el problema es el corazón de la gente. Amén. Mi abuelo siempre traía un rifle y una pistola, una 22 o una 38. Nunca se metió en problemas. Aquí gente ahí en el Frida, he platicado con ellos y me dicen, íbamos a las escuelas. En aquel tiempo, en el monte, no estaban las escuelas aquí tan cerca, íbamos lejos o vivíamos lejos y la escuela estaba aquí y vivían allá pegado al cerro, iban a caballo, 2, 3 horas a caballo y llevaban un rifle, chamacos de 12, 13 años, llevaban un rifle para defenderse de algún animal o algo así que salía y si había algún asunto lo arreglaban a golpes, pero no se andaban matando. Pero ha cambiado todo porque la maldad del hombre ha cambiado. Entonces el problema es el corazón del hombre, no las pistolas. Como pues hay que prohibir los tenedores porque nos engordan. De veras que no son los tenedores ni las tortillas. Amén. Es la cantidad. Aleluya. Ok, quédate con eso. Ahora, nota, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, dice, para que participemos en su santidad. Y luego dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino, ¿qué dice? Sino de tristeza. O sea, a veces no nos gustan las disciplinas, pero disciplina es buena. Como te dije, hay varias maneras, pero una de las cosas que yo hablaba con mis hijos cuando a veces les tenía que dar con el cinto. Luego les decía por qué. Ya que se calmaban y se tranquilizaban, les decía, siéntate. Y yo hablaba con ellos y les decía el por qué. Pero hoy en día vivimos en una sociedad donde hay falta de padres, tanto espirituales como padres en casa, porque hay unos padres que no dan ejemplo con sus vidas y otros son demasiado blandos. Y hay otros que son demasiado duros y usan unas palabras que hasta los mundanos se asustarían si oyeran a esos cristianos hablar así. Entonces, dentro de la Biblia puedes encontrar un balance dentro de la misma palabra de Dios. Amén. Alguien diga amén. Uno de los errores, en mi parecer, igual aquí viene un punto que algunos pudieran estar en desacuerdo, está bien. Pero eso de andar jugando a las luchas y a los golpes con los hijos no es bueno. Porque el hijo te pierde el respeto. Igual cuando dejas que un hijo te empiece a gritar desde niño, te va a perder el respeto. Eso de jugar a los golpes y a las maromas y esto y el otro, con los hijos y que jugando a las luchas y que esto, al rato pierdes el respeto. Hay otras maneras de jugar, tal vez algún deporte, pero contacto físico, ¿ves? Al rato viene un instinto en el hijo de que te va a querer dominar. Porque si estás jugando a las luchas, alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder, ¿me entiendes? Y muchos padres cometen esos errores. ¿Qué callados se quedaron? No bueno, para nada bueno eso. Yo nunca jugué con mis hijos así. Y cuando siembras en ellos, son una bendición. Créamelo, te ayudan, son de bendición. Pero tiene que ver cómo estamos hablando en casa, las palabras son muy importantes. Ahora, va a Efesios capítulo 6, en el versículo 4, y voy a hablar algo aquí igual. En español, aquí la manera en que se trató la Biblia, porque en español tenemos esas palabras. Si usted se fija, en el 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, en el 4 te dice, y vosotros padres. Bueno, si en español yo dijera, aquí están varios niños, y digo, que vengan los padres de estos niños. Normalmente iba a venir papá y mamá, ¿verdad? Porque así lo hablamos en español, padres. En inglés hay una diferencia, porque en inglés cuando dices parents, estás hablando de los padres. Pero si dices fathers, estás hablando, obvio, es puros papás masculinos, ¿sí? Bueno, aquí, en su contexto, ahí en ese versículo, está hablando de eso. En ese versículo, dice, ye fathers, ¿te fijas? Está hablando de los papás. Entonces, ahora ponlo en castellano. Y vosotros padres, entonces está aquí hablando de los papás, padres, papás masculinos. Nota algo de los padres, ya es lo que me estoy refiriendo. Muchos padres fallan a esto, y esto no es una crítica, una condenación, pero por eso tenemos tantos problemas en la sociedad. Mis hermanos, Dios es más sabio que nosotros, ¿no lo habías notado? No sé si lo habías notado, pero Dios es más sabio que nosotros. Dios entiende mejor las cosas que nosotros. Entonces, mire lo que dice aquí. Y ahorita voy a tocar varios puntos aquí. Efesios 6 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nota, disciplina. Disciplina en el Señor. Ahorita hablamos que el Padre, ¿qué? Nos disciplina. Entonces, vamos a hablar la relación Dios-Padre con nosotros, en este contexto, ahorita voy a incluir nada más los papás, padres de familia. Dios-Padre, con la palabra, el Espíritu Santo, etcétera, nos instruye, y ahora nosotros, padres, ¿cómo instruimos a nuestros hijos y en amonestación? Es responsabilidad del papá, cabeza del hogar, velar. Esto no estoy quitando responsabilidad a la mamá, ahorita voy a hablar de eso, pero es principalmente es el papá el que debe de estar alerta, la mamá también, pero por eso el papá debe de orar, ver ciertas actitudes, ver cosas en los hijos, checar cosas, orar y recibir del Señor qué palabras va a hablar con los hijos. Y hay veces vas a tener que irles a la mano, como te dije, yo ahorita tengo años que no le voy a la mano a mis hijos, ya no necesitan, ya están grandes. Pero lo hice y me funcionó. Y no, como dije, no era puro golpe, no era puro cintarazo, no era nada. No era, a veces era, pero había veces que hablé. Y dice, hoy no batallo para nada. Hoy en día ellos son los que me apuran. Mi papi, vámonos, se nos va a hacer tarde. Una de las cosas que les enseñé a ser disciplinados, no llegar tarde. Le digo, llegar tarde, hijos, es indisciplina, es falta de ética, falta de moral, falta de criterio, falta de respeto hacia una persona. Te está esperando. Igual, hablando de un buen consejo, mi abuelo paterno siempre me decía, vale más esperar a que te esperen. Todos esos valores se han perdido. Vale más esperar a que te esperen. Amén. Era de esos señores que yo decía, me voy a acostar temprano para levantarme temprano y le voy a ganar. Nunca le gané. Cuando yo abría los ojos, yo olía, huele a café. ¿Te acuerdas? Rápido, ya estaba el café. Aleluya. Sin embargo, hemos perdido esos valores. Porque hijos también tienen algo. Hijos empiezan a observar. Y les podemos decir todo lo lindo y hablar y de esto y el otro, pero empiezan a observar. Hijos empiezan a observar. Ahora, como dije, hay muchas cosas, tal vez algunos de ustedes, no, pues mis hijos, esto, no, ya no me hacen caso, y resulta que ya sus hijos están grandes, están casados, bueno, etcétera. Pero estoy hablando cuando los hijos están en casa. Pleitos, disensiones, problemas entre los padres, en frente de los hijos. No debe de pasar ni a solas, pero entre los hijos, diciéndose de cosas y todo eso. No good. Entonces dice que el padre, ¿y cómo entra la madre? Igual, mujer virtuosa, ¿cuántos se acuerdan de eso? Vamos a ver algo ahí en Proverbios, vaya a Proverbios un momento, por favor. El capítulo 10, versículo 14, Proverbios 10, verso 14. ¿Está aprendiendo algo? Dice, mire lo que dice, dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. La boca del necio es calamidad cercana. Una de las cosas que pasa en el mundo y aún entre los cristianos es que siempre los cristianos están hablando problemas, y hablando de los cristianos, problemas, si tienen un problema con un hermano en la iglesia, con una hermana, con lo que sea, ahí van en el carro hablándolo enfrente de los hijos. Por eso debe de haber una diferencia entre padres e hijos. No dice hijos todos. No puedes poner a cuidar a un niño, cuidar a otro niño. Alguien diga amén. Tiene que haber un adulto cuidando a un niño o una persona mayor que un niño. Pero hay veces padres, espiritualmente hablando, se comportan igual que sus hijos. espiritualmente hablando. No hay diferencia. Debe haber una diferencia, dígame. ¿Que no? Debe haber una diferencia. Imagínate, y hay muchos padres cristianos que los oyes hablar y no hay mucha diferencia espiritual entre sus hijos. Alex, ¿fuego?
Gracias.
No hay mucha diferencia. Y todo eso le da lugar al diablo. Miren Proverbios 10, ahí estamos ahí cerca de Proverbios, ¿verdad? Proverbios 10, 14. ¿Estamos ahí? Los sabios guardan la sabiduría. Vaya al capítulo 12, verso 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma de sus huesos. Es lo que estaba hablando. Hay padres, hijos de Dios que quieren disciplinar a sus hijos en amonestación y los padres con la ayuda del Señor van edificando, pero hay algunas esposas, no estoy generalizando, hermanas, así que bajen sus piedras, estoy hablando en general del cuerpo de Cristo, cristianas, que echan a perder lo que Dios está haciendo a través del esposo. ¿Con qué? ¿Por medio de qué? De las palabras. Si se fija ahí en el 14, ahora vaya al 14:1. El que ama la instrucción, ¿qué dice? Ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión, ¿es qué? Ignorante. Amén. Entonces, mujer debe ser mujer virtuosa. Y apoyar al marido. Dije que apoya todo al marido. No, si, estoy hablando cuando un marido está en las cosas de Dios, esto no aplica a gente en el mundo. ¿Cuántos entienden? Porque mira, hermanos, si el mundo tuviera la respuesta, el mundo nos ha dado como modelo supuestamente a seguir. Si el mundo fuera la respuesta, no estuviera el mundo como está. Se supone que es al revés. La iglesia, el cuerpo de Cristo es quien tiene la respuesta. Entonces debemos de tener un balance en todas estas cosas. Por ejemplo, la otra vez mencioné algo, porque gente me ha preguntado esto, yo quise responder en lo que estaba hablando el jueves, pero el padre, el papá de familia, es el proveedor de la casa, ¿verdad? Hay mujeres que también trabajan, gloria a Dios. Pero no todo es provisión financiera. Al mismo tiempo es muy importante, porque por el otro lado tenemos, dice la Biblia, que el que no provee para los suyos viene a ser que peor que un incrédulo. Entonces encuentras el balance en donde, en la misma Biblia. Hay gente que quiere balancear las cosas del mundo y la Biblia. Ahí hay desbalance, porque depende, si la persona es carnal, ¿qué crees? Se va a ir por el lado, por el lado de las cosas del mundo, entonces no hay balance. El balance está aquí en la misma Biblia. Mira un ejemplo de balance en la misma Biblia. Primera de Timoteo 6. En la misma Biblia podemos encontrar un balance en esta área. Primera de Timoteo capítulo 6. Entonces, no solamente es suplir las cosas en lo natural, pero también hay que suplir las cosas en lo espiritual. Pero no solamente es todo espiritual y no suplir ciertas cosas en lo natural. Hay padres cristianos, que sus hijos no les alcanza el dinero, pero quieren estar metidos en las cosas de Dios, dicen. Oh, hermano Hughes, ¿cómo dice? Ya, todo tiene su tiempo. Siempre digo esto, no uses el tiempo de Dios para otras cosas. Pero también hay otros tiempos después de que sales de los tiempos de Dios. ¿Se entendió eso que acabo de decir? ¿Se entendió? O sea, en otras palabras, hay veces, como dije, hay veces, yo me senté, la otra vez mi hijo y yo estábamos viendo ese programa How America Works, en el área del petróleo, y luego lo estaba comentando con mis hijas. Al mismo tiempo, todo lo relaciono con la palabra. Les digo, ¿ves cómo Dios no, Dios ha puesto todas las cosas aquí, eso que la izquierda y el mundo está promoviendo, que el calentamiento global, que nos vamos a morir en 12 años, que no tengas más hijos, todo eso es del diablo. Hay bastante oxígeno aquí en esta tierra cuando estaba Adán y Eva, como el oxígeno que hay ahorita. Hay mucha tierra desocupada, mucha, ¿verdad? ¿Cómo hay tierra desocupada? Nomás cuando viajas por carretera, cuando viajas por avión, puedes ver la cantidad de tierra que todavía no está poblada. Vamos a caber bastante bien. Es pura mentira eso de todo eso que quiere promover la izquierda. Y todo esto tiene que ver con amor al dinero. A mí me han preguntado, ¿qué piensa eso de los carros eléctricos? ¿Qué piensa de los paneles solares? Bueno, gloria a Dios, aquí en Arizona te van a funcionar bien los paneles solares. Pero dentro del mismo Arizona, si te vas para el norte de Arizona, tal vez ya no, porque los veranos son más cortos. En Montana y en otros estados no te van a funcionar. No podemos vivir nomás de paneles solares. Dios puso bastante petróleo aquí. Podemos usar cierta tecnología, gracias a Dios que la tenemos. Algunas personas que van en Los Ángeles, en las ciudades grandes, van de médicos, abogados, que van de su casa a su oficina y de su oficina a su casa, pues les puede funcionar bien un carro eléctrico, pero tal vez no a todos les va a funcionar un carro eléctrico. El problema que yo tengo con el gobierno es cuando nos quiere que a la fuerza todos usemos carros eléctricos y todos vivamos de los paneles solares. No puedes. Aún así, estaba en Amarillo, Texas, hace tiempo, y en otra ciudad que se llama Dumas, y fui, el pastor que me invitó allá me llevó de Dumas a Amarillo y fuimos a una tienda y nos quiso comprar algo de carne y cosas así. Fuimos a un Costco, a una de esas tiendas grandes, no recuerdo qué eran esas tiendas que compras. Y fuimos para allá a Amarillo, Texas, y estábamos ahí. Y luego me dijo, mira pastor, me dijo, estos son los centros de carga para los carros eléctricos. Pero había unas paredes de plástico grises así grandes. Y dije, ¿qué es eso? Pegado cerca de las bombas para eléctricas para cargar los carros eléctricos. ¿Sabes qué eran? Eran los generadores de motor diésel para meterle carga a esas cosas eléctricas. La mayoría de lo que usamos, nuestra ropa, todo lo que traemos, todo es derivado del petróleo. No podemos, pues Dios puso todas estas cosas aquí. Amén. Dios dijo, varón y hembra los creó. Aleluya. ¿No voy a entrar ahí? No voy a entrar ahí todavía. Aleluya. Ok, 1 Timoteo 6, versículo 17. Nota un ejemplo de balance en la misma Biblia. Balance en la misma Biblia. Amén. 1 Timoteo 6, 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Está hablando de los creyentes, ricos creyentes, hijos de Dios. ¿Cómo sabe? El mismo contexto te lo dice. Ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y gloria a Dios. Pero luego mira lo que dice. Y luego dice, que haga, no nomás que disfrutemos, también dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, sigue el verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y si usted se acuerda, en el versículo 12, en el mismo capítulo, pero verso 12, dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Oh, entonces indica que nos da las cosas para que las disfrutemos, pero también habla de envolver en las cosas de Dios. Y a lo que me refiero yo, poniendo ese ejemplo, porque mencioné algo el jueves, por ejemplo, obvio es, tenemos un tiempo, oímos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, hablamos en casa de la palabra de Dios. Pero hay veces también, por ejemplo, nuestros hijos quieren hablar temas que no violen la palabra de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho hablar de carros, de motores. Él mismo me ha explicado la diferencia entre carros eléctricos. Él mismo me dice que las baterías y llevan petróleo, llevan derivados del petróleo, las baterías de los carros eléctricos. Me ha dicho cosas que yo no sabía ni entendía. La otra vez, él me estaba explicando cómo... a ver, Anthony, acuérdame lo de la teocracia, autocracia, democracia, teocracia, y luego lo que viene de dictador. Y me dice que todos vienen de derivados de la teocracia, tienen un poco de todo, de las cosas de Dios, etcétera. Y me dijo me dio el problema con cada uno de ellos, excepto la teocracia, ¿no? Cuando Dios gobierne aquí por los mil años, ahí no va a haber problemas. Pero me habla de cosas, aún así, hablamos de cosas que pueden sonar un poco seculares, pero al mismo tiempo lo comparamos con la misma palabra de Dios. Pero lo que estoy diciendo es que no estamos hablando todo el tiempo de hablar en lenguas, aunque hablamos en lenguas, ¿sí me explico? Y hay veces, por ejemplo, el error ahora que cometen muchos padres, que todo lo quieren espiritualizar. Están jugando soccer y se ponen a alabar a Dios y a adorar en lengua en medio del partido de soccer. Y el niño dice, papi, estamos jugando soccer. ¿Me explico? A eso me refiero. No estoy diciendo, debemos de tener más tiempo en las cosas de Dios y pasar más tiempo en las cosas de Dios. Pero hay ciertas cosas que cuando nuestros hijos van creciendo. Y por eso muchos padres espiritualizan tanto, tanto, tanto sus vidas, que al rato les andan con amistades que les dicen de homosexualismo, de fumar, de usar droga, y esas personas caen porque se van a otro extremo. Los niños caen, los jóvenes caen porque los padres no usan la sabiduría de decir, mira, lo único que dicen, eso es pecado. Ya es pecado, es cierto. Pero nomás cuando dice eso es pecado y está mal, y nada más te quedas en que es pecado y está mal. Entonces lo que hace es, de todas maneras, van a caer. Y los hijos van a traer una conciencia de pecado. Pero si les dices, ¿sabes qué, hijo? Le recuerdas el amor de Dios, le dices, mira, tú no eres eso, te voy a recordar, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto, la Biblia, y va contigo, y empiezas a hablarle y le empiezas a recordar quién es él o ella en Cristo. En lugar nomás de decirle, eso es pecado y ya. ¿Te fijas? Te estás usando la Biblia. Y hay veces, por ejemplo, mi hijo y yo montamos a caballo y hablamos de la Biblia o hablamos de cosas o de otros temas que al final de cuentas lo comparamos con la Biblia. ¿Sí me expliqué? Pero no ando ahí con los ojos cerrados nada más montando a caballo, oh, hijo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí y el caballo ahí, que ande con los ojos cerrados, no sepa ni si me subí al revés del caballo o algo, ¿sí? Al mismo tiempo, con eso no estoy diciendo que tenemos que hablar como el mundo, ni actuar como el mundo. ¿Sí me estoy explicando eso? ¿Sí? Igual cuando estaban mis hijos pequeños, nunca les compré ropa de marca ni de nada de eso. Los quería con ropa de Walmart, creo que hasta ahora ya mi hijo empezó a usar Levi's 501. Le gustan y... Pero nunca los quería así. ¿Por qué? Porque le dije, no es un signo de espiritualidad ni de prosperidad. Ahora, Dios te quiere con dinero, pero dinero no es un signo de necesariamente de cierta ropa. Ahora, es bueno usar ropa de marca en el caso de ya cuando eres adulto, porque dura, me fijo que dura más la ropa. Y a veces estos Wrangler me hartan, ya no hay qué hacer con ellos, y no se rompen ni nada, y pasan años y años y años. Los cuido mucho y van a la tintorería toda mi ropa que va a la iglesia. Pero lo que estoy diciendo es que no puedes juzgar a otra persona si no usa ropa de marca y decir que tú eres más espiritual que lo otro. ¿Me están dando a entender? O sea... más bien tu espiritualidad, tu vida de fe y tu obediencia se nota por tu crecimiento en las cosas de Dios, por tu madurez, por tu actuar en las cosas de Dios. Alguien dígame, ahí es cuando vas viendo que una persona va creciendo. Entonces, padres, ahorita tenemos, ahora eso sí le voy a decir, debido a cómo está el mundo y la sociedad y todo lo que están pasando los hijos en las escuelas, tenemos que tener, de verdad, ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, voy a decir esto. Ignacio y Nubia Hughes, ¿ok? Esto no lo estoy poniendo presión a nadie, estoy hablando de nosotros. ¿Se entendió? Ok. Nosotros cuando vimos todo lo que iba a empezar a pasar en las escuelas, porque Barack Obama cuando salió nos quiso dejar esa herencia de que los hombres entraran a los baños de las mujeres, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero no procedió cuando entró la administración de Trump. Pero ya había habido cosas y ya se empezó a promover durante los 8 años de administración del señor Obama, se empezó a promover mucho esto de división racial. Es curioso, ¿no? Porque ellos son los que nos acusan a los conservadores de ser racistas, pero son ellos los que promueven mucha división entre las gentes, ¿verdad? Y empezamos a ver estas cosas. Entonces, Nubia y yo buscamos al Señor igual. No sabes qué vas a hacer hasta que no busques de Dios y tengas una dirección de Él. Amén. Y buscamos al Señor, entonces fue cuando el Señor nos empezó a guiar de sacarlos del sistema escolar y buscar cómo ponerlos en una escuela en casa. Hasta que encontramos, para mí, el mejor sistema que se llama ABECA. ABECA System, que es una escuela cristiana con muy buenos valores que está en Florida. Entonces el Señor nos dijo, que íbamos a tener que prescindir de carros nuevos, dar pagos de esto y pagos del otro, y no meternos en deuda para poner dinero en ese sistema de la escuela. ¿Y qué crees? Nos funcionó. Y una de las cosas que voy a aprovechar para decirles a todos ustedes, especialmente padres como cabezas de familia, igual, eso es un buen consejo, si lo quieren seguir, gloria a Dios, si no, pero oigan, vamos a hablar dos lados aquí, espiritual y natural, ¿ok? Fe no niega lo que está pasando allá. Y si este gobierno izquierdista sigue metiendo más gastos, ya subieron los intereses ahorita, tarjetas de crédito, si sacaste un carro nuevo, vas a pagar más. O sea, si ahorita sacas un carro nuevo y una casa y todo eso. Ahora, miren lo que le voy a decir. ¿Está oyendo bien? ¿Me va siguiendo? A menos que Dios le diga. Amén. Pero si no, no se meta ahorita en querer comprar un carro nuevo y no caiga en las presiones de la gente. Y aún mismo, hablando del Día de los Padres, como padre, sea guiado por el Señor. Porque hay muchas veces nuestros hijos o los niños se dejan guiar por la presión de los compañeros de la escuela. Mi papá compró un carro nuevo, mi mamá también, salimos de vacaciones, fuimos aquí, fuimos allá. Y luego los niños vienen, papá, ¿y nosotros cuándo? Y nosotros somos cristianos y Dios nos va a proveer. Y es cierto, Dios nos da las cosas en abundancia. Pero acuérdense una cosa, siembra, tiempo y cosecha. Entonces, hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Pero si ahorita empezamos a gastar de más, si esto sigue así, ahora le voy a hablar en lo natural, porque una de las críticas que recibimos nosotros que caminamos por fe, no sé si le han dicho a usted, pero a mí por años lo he oído esto, es que según ellos nosotros negamos lo que está pasando. Pero no hacemos eso, ¿verdad que no? Fe no niega las cosas. No decimos, no negamos lo que está pasando. Entonces, el gasto excesivo y todo eso ha traído una... Es muy probablemente que esta nación en unos 2 meses más entre a una recesión. Ahorita la situación 8.6 creo que está de inflación. Si llega a los 10 o algo así, vamos a entrar en una recesión. Entonces ya las reservas, el gobierno federal ya subieron los intereses. Si usted saca cosas, especialmente un carro, una casa, puede que pague 3 veces más. A menos que Dios le diga o que de verdad sea una necesidad, pero no caigan las presiones, especialmente ustedes padres. Y hay veces, como dije, hay veces, no estoy generalizando, hay veces. No estoy hablando por nadie de ustedes aquí, ni por nadie en internet, ni por nadie en otra parte. Pero en general, el cuerpo de Cristo, hablando del cuerpo de Cristo, hay veces, hay mujeres cristianas, no guiadas por el Espíritu de Dios, guiadas por su carne y por sus sentidos, que obligan, ándale, vamos a comprar un carro, mi hermana compró un carro y mi cuñado, tú y yo también. Entonces tienes que tener cuidado de esas cosas, de ser guiado por presión. En ninguna parte somos guiados por presión. Ahora entienda, creo en prosperidad financiera, creo en prosperidad bíblica, pero aún ahorita muchas inversiones que pudiéramos tener en lo natural están en riesgo. La única inversión segura es el reino de Dios. No digo que no invierta en lo natural, pero hay hasta inversiones en lo natural que pudieran estar en riesgo ahorita, porque la economía está así en todo el mundo. Cuando a Estados Unidos le va mal al resto de las naciones, te fijas. Entonces, ¿qué hacer ahorita? Por un lado, mira lo que tenemos que hacer. No vamos a entrar en pánico. No vamos a entrar en temor. ¿Cuántos me están entendiendo? Al mismo tiempo, ¿cuántos entienden esto? Hay algo que se llama sabiduría de Dios. Entonces tenemos que usar la sabiduría de Dios. ¿Cómo vamos a gastar? ¿Dónde vamos a gastar? Yo sé, viene el verano y esto, que el año pasado y el antepasado, que el COVID y que esto y el otro y que acá y que allá. Y hay veces padres, voy a hablar padres de familia, tienen esa presión. Hay veces de sus esposas, hay veces de sus hijos. Pero si oras, buscas la dirección de Dios y cuando hables, no vas a hablar tú, papá, va a hablar Dios a través de ti, y esas palabras están llenas de unción y de sabiduría. Y si hay impresión, dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos. El agradecimiento es un arma bien poderosa. Si tienes 10 dedos y te duele un dedo, mucha gente no sana porque están enfocados en que le duele un dedo en lugar de enfocarse en que 9 no te duelen. Entonces, si te enfocas en que los 9 no te duelen, entonces das tiempo a que la sanidad se manifieste aquí en Acción de Gracias. Yo le doy gracias a Dios que todavía estamos vivos como iglesia. A pesar de muchas cosas que han pasado, estamos aquí. ¿Ves? Entonces, en eso me enfoco. En eso nos debemos de enfocar. Le doy gracias a Dios que los alcances están en aumento, y en aumento en la televisión y en radio. Gloria a Dios, en aumento, en aumento. Ayer fue una persona a la reunión de Phoenix y salió así con series que tú y yo sembramos en ella. Una dama. Así, mira. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios que dormimos con un buen hotel con aire acondicionado. Y donde hicimos la reunión, tenía buen aire acondicionado para el calor de Phoenix. Amén. Le doy gracias a Dios. Entonces, cuando te enfocas en lo bueno y en lo que tienes y en las cosas buenas, entonces el diablo ya no tiene autoridad para estarte machacando lo que no tienes todavía, que lo puedes tener por fe y que lo tienes por fe. Entonces, muchas veces padres en este tiempo están cayendo, padres de familia, en esa de por qué nosotros no. Es que no se trata en este momento, tal vez no, pero si lo empiezas a recibir por fe, va a llegar el tiempo entonces en que lo vas a tener. Es como igual, lo que Dios nos dirigió a Nubia y a mí. No pudimos tener carros nuevos, no pudimos todo eso, pero ahorita estamos disfrutando una paz con nuestros hijos como no tienes una idea. Una madurez, una tremenda madurez donde no tenemos problemas, donde fuimos para... Nubia y yo salimos el fin de semana pasado a apoyar al hermano Copeland y no tuvimos problemas con ellos. No andamos ni pendientes de ellos, no andamos ahí por el teléfono así...
Y te portas bien, Antonia, porque si no, ya sabes, cuando llegue, ya sabes, unos cintarazos, ya sabes. Y tú también, Keila o Summer, ya sabes, si no, ¿y qué están haciendo? A ver, videollamada, a ver, muéstrame la casa. No tenemos que andar con eso. No tenemos que andar como, perdón la expresión, vieja verdulera, gritando ahí en el mercado así.
No tenemos que andar con esas cosas. No tenemos ni temor ni nada de que... Y no se van a quedar en la casa y falten a la iglesia. No tenemos que hacer nada de eso. Llegamos, la casa en orden, su ropa lavada, su ropa, ya saben hacer cosas ellos. ¿Por qué? Porque son semillas. No nomás cinto, a veces había cinto... Pero a veces había hablar, sentarnos con la Biblia, pero también ejemplo. Gracias por una sentida de cabezas y dos. Ajá, gracias. Es el ejemplo. Es el ejemplo que finalmente van a ver los hijos. Son ejemplos. Podemos... hablar y confesar la palabra, pero no actuar en ella, de nada va a servir. Es ejemplo. Ellos nunca nos han visto preocupados, desanimados, tristes, llorando. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nunca han visto eso. Entonces ellos no saben qué es eso, porque no lo han visto. Como dije, no estoy hablando de perfección. He tenido que corregirlos. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso estoy hablando. Pero llega un punto en que ves que toda esa corrección empieza a pagar dividendos. Es una buena inversión. ¿Alguien dígame? No tengo que batallar. No tengo que batallar. Papi me dijo, este Ben tiene tanto, el Ben de la iglesia tiene tantas millas, ya le tengo que hacer el cambio de aceite. Se lleva un registro y le voy a hacer el cambio de aceite. Él los hace gratis, los siembra. Lo que es la mano de obra. Los carros nosotros igual aprendió a hacer cambios de aceite. Él ya atiende sus animales, su negocio. Me dice, tantas borregas han parido, hice esto, llevé esto aquí, llevé... Hay veces hay ciertos errores. Le digo, mira, esto se hace así, hijo, esto hazlo así. Cierra este corral así, mira, arregla ese cerco, hay un hoyo ahí, etcétera, pero ya sabe cómo hacerlo. Y hay momentos en que, lo dejo ver televisión o algo, pero poco ve televisión, ahora está entrado con la guitarra y el piano y cosas así. Pero mi punto es este, y lo he tenido que corregir a veces, ya, lo he tenido que, y lo tuve que corregir algunas veces de niño, bastante. más que mis tres hijas. Pero igual, la corrección paga con el tiempo. Pero si hubiera sido un padre blando, tal vez ahorita, a casi 18 años que va a cumplir, ahorita no estuviera en la iglesia. Y a casi 18 años que va a cumplir, dijera, no, ya no me puedes obligar, o cuando cumple 18 años, ya no me puedes obligar a venir a la iglesia. Y tal vez iba a tener razón, pero de todas maneras, como él ya me conoce, le iba a decir, mientras vivas en esta casa, vas a ir a la iglesia, si no, porque así les dije, te vas a tener que buscar un lugar donde vivir, eventualmente. Pero no tuve que llegar a eso. Le di ciertas advertencias, pero fue más de recordarle quién era en Cristo y recordarle con la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos falta de padres. Ahora voy a enfocar un poco de padres espirituales. ¿Ok? Igual, desafortunadamente en la iglesia tenemos una mala idea, una mala concepción de lo que debería ser un padre espiritual. Déjeme explicarle algo con la Biblia. Vaya a Lucas, por favor. En el capítulo 15. Capítulo 15 es un capítulo muy interesante. Todo el capítulo 15. Le voy a decir lo que es un buen padre espiritual. Un buen padre espiritual lo alimenta con la Biblia, con la palabra de Dios. Un buen padre espiritual ora por usted. Y un buen padre espiritual le va a dar ejemplo. Te voy a decir ahorita lo que no es un buen padre, lo que no es un padre espiritual, que muchas veces, igual, es sorprendente que cristianos tengan esta idea de lo que debería ser un padre espiritual, pero la Biblia no habla nada de eso. Déjame mostrarle algo, una mala interpretación de la Biblia, que ha metido en problemas a muchos, como dije, ay, padre, ayúdame para no... Como dije, hay falta de padres, tanto en lo natural como en lo espiritual. Así que no estoy defendiendo a todos, pero he conocido buenos padres espirituales, buenos padres en la fe. Y voy a hablar específicamente también, incluyendo otros, pero en el oficio del pastor, que muchas veces ellos han sufrido, se han enfermado, han dejado todo porque sienten una presión que la misma iglesia ha puesto, y ahora me refiero al cuerpo de Cristo en general, y a veces las iglesias locales, pero que ni siquiera está en la Biblia. Son ideas y criterios de la gente que no están en la Biblia. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia aquí. ¿Está bien? Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe. Quiero que vea esto, si subraya su Biblia y si no, póngale con un marcador. Y si no, nada más váyase fijando. Note que el uno habla de qué. Pecadores, ¿ok? Número dos, diciendo este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, verso tres, entonces él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado una oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Este versículo entonces se ha aplicado a pastores andar atrás de la gente, llamándoles, mandándoles esto y lo otro en cada fiesta, cumpleaños, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, para esas personas que interpretan eso así, en el cuerpo de Cristo, ¿cómo le puede hacer un pastor que tiene 500 personas o 1000 personas y tiene que andar atrás de todos? Porque claramente este versículo no está hablando de eso. Vamos a ver de qué está hablando. ¿Quién es esa oveja perdida? Éramos tú y yo cuando éramos pecadores. ¿Quiénes son las 99? Es la creación. Jesús dejó esa creación porque la salvación es personal y vino a buscarme a mí y vino a buscarlo a usted personalmente. ¿Lo puede ver ahí? Verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos, amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Sí? ¿Lo va viendo? Nosotros éramos esa moneda, esa dracma. Era esa oveja. Antes de venir al Señor. Pero ahora, esto habla de estas dos partes de la parábola, habla del nuevo nacimiento. Pero ahora, habla ahora de ya una oveja, un hijo de Dios, un hijo en la fe, un hijo espiritual. Verso 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre. Ah, ¿te fijaste? Dijo a su padre. Ahora habla de una persona nacida de nuevo. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Así hay muchos hijos en ese sentido en las iglesias. Reciben los bienes, reciben la revelación de la palabra. Llegan a ese lugar sin saber de la palabra, con problemas matrimoniales, con problemas de salud, financieros, de sanidad. Su vida era un desastre. Vienen y no tienen nada, absolutamente nada, pero empiezan a adquirir conocimiento y empiezan a adquirir revelación. Y después dicen, ya no necesito a esa persona. Y es cuando empiezan a cuestionar. No debería de hacer esto, no se debería de decir esto, se debería de hacer esto así, se debería decir... Este dijo, ya no necesito mi padre, tengo ya los bienes, dame lo que me corresponde. Y algunos de esos hijos se van, se llevan esa unción y se llevan ese conocimiento. Pero con el tiempo, esa unción empieza a menguar y a menguar. Y al rato, aquello que habían aprendido, aquella doctrina, ya no es igual o la enseñan con perversión. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso me refiero. Juntan una parábola como las dos primeras que leímos y las hacen doctrina y las aplican mal. Ahora hay falta de padres espirituales, pero hay pocos buenos padres espirituales que ahora hijos no los están aprovechando al máximo. Amén. Ponen cargas al revés. En lugar de buscar, quieren que el padre busque. Ve lo que quédate con la Biblia. ¿Estamos en la Biblia? ¿Qué no? ¿Qué serio se callaron? ¿Por qué? ¿Les aplica a ustedes o qué? Supone que ustedes entienden todas estas cosas. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Tienen abundancia de paz, mas yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es muy raro ver hijos espirituales así. Es muy raro ver una persona así. A mí, yo te puedo decir, en años que tengo pastoreando, que yo me acuerde, eso pasó con Samuel nada más. Y hasta el día de hoy te respeto y te admiro, hijo, por eso. Y se paró aquí. Ya ni me acuerdo los detalles, pero sí me acuerdo de eso. Pero eso es humildad. Y humildad siempre te va a abrir puertas. Yo hasta el día de hoy atesoro la relación que tengo. Todavía tengo relación con los Price, gracias a Dios, pero como sabes, Fred Price ya está en el cielo. Pero todavía atesoro la relación que tengo con el hermano Copeland. Todavía ayer estábamos mandando, estábamos una plática y un mensaje. ¿Te acuerdas la foto que? Do you have it? Sí. Y le estaba recordando, ¿te acuerdas de esa foto? Le dije cuando te dije de lo de Búfalo, porque en el Salmo 92:10 en inglés dice, habla del horn, que quiere decir fuerzas, pero habla del unicornio en inglés. Pero en español, ahí dice, the horn of the unicorn. Pero en español habla de las fuerzas del búfalo, porque realmente la palabra nada más habla de un animal grande, cuadrúpedo, fornido. Entonces, él me dijo, Ignacio, con razón. Y me lo dijo aquí en la oficina, la última vez que vino. Con razón, siempre que leía esto, unicornio, decía, no me hace sentido. Y le cambió la vida, que ahora es una de las confesiones que hace, las fortalezas del búfalo. Y me mandó una foto de un búfalo que tiene en su oficina hace tiempo. Y luego yo cuando me despido, ya lo último de una conversación, estaba hablando, si tenemos por texto o algo así, le mando un búfalo, la figura que tiene en los teléfonos. Y me pone, that's me, ese soy yo, me dice, en letras grandes así. ¿Ves? Y estábamos hablando ayer porque él me mandó Happy Father's Day. Yo tengo un día ocupado ahora, no lo culpo. Entonces, le doy gracias a Dios por todavía lo atesoro. Pero yo nunca espero que él me ande hablando, mandando mensajes o algo. Lo hago yo. Eso hace un hijo que honra. No tienes que hacerlo a la fuerza. ¿No? Yo no digo esto para que gente lo haga conmigo. No, no, de ninguna manera. Siempre yo digo esto. Siempre, qué bonito vivir en libertad. Qué bonito es que Dios o de tu corazón salga algo en lugar de que sea por presión. Alguien dígame. Pero yo lo atesoro, ¿ves? Yo lo valoro. Hasta el día de hoy. Mira, ahí estábamos. Hoy hasta tachó él en inglés. Tachó unicorn y le puso así. Man. Luego cuando hablo con él por teléfono, me dice, ¡búfalo! Amén. Yo lo valoro, yo lo atesoro eso. Por eso fui, por eso voy. No me pagaron el viaje, no esperé que él me dijera, no me mandaron ni un cheque, nadie. Sale caro ir hasta allá. Sale caro los aviones, los hoteles, la renta de carros, la comida, todo. Pero fue, es un honor sembrar. Pero hay falta de padres en el cuerpo de Cristo. Y más ahora muchos pastores y muchos ministros se han caído en la presión que hay en la sociedad de ser famosos por el Facebook y por las redes sociales y cuántos likes y cuántos esto. Y hay una cosa, con esto ya voy a ir cerrando. La verdad que hay mucha mala aplicación, pero te voy a decir, un padre espiritual lo que hace es te alimenta, ora por ti y te digo otra cosa, no busca nada. Nada de ti. Yo no busco nada de ustedes, más que el bendecirlos. No espero nada de ustedes, espero todo de Dios. Y si ustedes prosperan, viven mejor que yo, tienen una mejor casa, manejan mejor carro, gloria a Dios, no hay en mí ni un ápice de envidia. Oh, gloria a Dios, la otra vez Perlita y Samuel me estaban compartiendo, y Samuel me estaba compartiendo la casa que le están creyendo a Dios y men, yo ni sabía eso, perdón la ignorancia, ¿ves? Creo que sé tecnología hasta un punto, pero no sabía que ahora puedes tener tu casa en lugar. Cuando me dijo, le voy a enseñar los planos, yo hasta casi decía, pues yo creo que aquí los podemos poner, ¿no? Los planos y así como los papeles así. Y no, rápido ahí sacó y en el iPad o en la tableta, dijo, ¿fue? ¿Quién fue? En uno, sí. Y el teléfono, ahí me enseñó toda la casa, cómo iba a quedar, hasta anduve yo adentro de la casa. Por ver todo, bien bonita, nueva, moderna, ¿cómo se usan ahora? ¡Wow! La mía tiene techo de lámina todavía, ¿ves? La mía no es tan moderna así. Pero no me den envidia, me da gusto, porque si lo que le he enseñado le ha cambiado la vida, y a ustedes también, y han sabido usar lo que han aprendido aquí, y no han malgastado, ¿ve? Así usando el ejemplo de ahí. Yo me gozo por ustedes. Yo no tengo envidia de eso. No tengo envidia de nada de eso. Amén. Y por eso hay muchos cristianos se meten en problemas y se les hieren porque dicen, yo ayudé a esta persona, a este hermano, y mira qué mal me pagó. Eso fue el problema, mi hermano querido, es que pusiste tu mirada en esa persona. Ponlo en Dios, bendice cuando Dios te diga, si te nace en tu corazón, o especialmente cuando Dios te ponga en tu corazón hacerlo. Y no esperes nada de esas personas, porque gente pudiera cambiar, pero Dios no cambia. Amén. Amén. Entonces le digo algo, yo le doy gracias a Dios que todavía estamos, como dicen, we're still in business, todavía estamos en esto, todavía estamos aquí, todavía estamos vivos, le damos gracias a Dios, todavía estamos, gloria a Dios, y le doy gracias a Dios. Y con lo que quiero decir, no estoy aquí por interés, no estoy aquí para sacarles nada, para sacarles dinero, para sacarles nada. Estoy aquí porque me gusta ver que la palabra, y en muchos de ustedes puse ejemplos de Perlita y Samuel, en muchos de ustedes que me he visto cómo sus vidas han cambiado, cómo ahora saben cómo salir de una enfermedad con la palabra de Dios. O sea, si yo no oré por ustedes, pero ustedes salieron. Ahora, eso no indica que yo no pueda orar por ustedes. Eso no indica que si necesitan, he dado muchas consejerías pastorales, etcétera. Eso no indica que no pueda estar aquí. Pero lo que quiero decir es que un buen padre espiritual te enseña la palabra, te da las armas, ora por ti. Es lo que hago, intercedo por ustedes, oro por ustedes, les doy la palabra, estoy aquí, estoy disponible para ustedes. No soy ninguna estrella, ningún pastor estrella o ministro estrella ni nada. Pero cuido lo que oigo. Amén. ¿Pero qué crees? Entonces, a ver si me entiendes, oro que me entiendan, porque a veces he dicho cosas que a través de años, no voy a decir muchos, hay gente que usa la palabra mucha gente, muchas, y luego son dos nada más o tres, son exageraciones, pero voy a decir, a través de los años, algunas personas han malinterpretado mis palabras, como por ejemplo, cuando digo, hey, si no crees en el dar, no des. Al contrario, debería estar diciendo, hey, no estoy aquí para sacarte el dinero. Y cuando he dicho también, si esta no es la iglesia para algunos de ustedes, busquen, va, y digo, ojo, me está corriendo. No, no estoy corriendo a nadie, es que no te quiero tener a la fuerza. Un buen padre espiritual no quiere que lo ames a la fuerza, como Dios tu Padre no quiere que lo ames a la fuerza, ni que lo sigas a la fuerza, ni que sirvas a la fuerza, ni que des a la fuerza, ni que lo busques a la fuerza. Amén. Un día Fred Price me dijo, Ignacio, ven, hijo, acércate. Ya, dime. Dime, me dijo, ¿qué quieres? Dime la verdad. Es una buena pregunta, yo me pude haber ofendido. Oh, yo no soy como los otros que te han buscado por eso, etcétera. Pero, hey, yo lo entendí. Pero me dijo así, ¿qué quieres de mí? Me acuerdo que me apuntó así con el dedo. Así, ¿qué quieres de mí? Le dije, ¿a qué te refieres? Dijo, voy a hacer... más claro. Ya, le dije, sí. ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres dinero? ¿Quieres que yo te promueva tu ministerio para que crezca más? Porque que lo recomiende. ¿Qué quieres de mí? Le dije, no, Señor, nada de eso quiero. Nada de eso quiero. Estoy agradecido por lo que Dios te ha usado para cambiar mi vida. Lo único que quiero es que me dejes siempre estar cerca de ti. Y de estar así, ¿qué quieres de mí? Sonrió. Y dijo, Ver y yo no nos equivocamos con novia contigo. Le dije, amén. Hasta el día de hoy. ¿Y sabes qué? Era mi socio. Y se fue. Y mamá, mam Betty Price sigue siendo socia de este ministerio. Amén. Aleluya. Pero yo nunca les dije, siempre no quieren ser mis socios. Se supone son mis padres en la fe, deberían de. Eso se llama manipulación. Yo no les nunca le he dicho que a ellos cómo deberían de guiar, hacer sus iglesias o ministerios o lo que sean, ni cómo deberían de actuar con nosotros. Es más bien, yo cómo voy a actuar con ellos. Hasta el día de hoy. Eso hace un corazón agradecido y un corazón entendido con la palabra de Dios. Algo que este hombre no hizo. Este hombre empezó a ver las riquezas y dijo, ya sé más, ya tengo más. Así hay muchos hijos espirituales. Yo no necesito esa persona. Yo ya sé, ya entiendo cosas. ¿Qué más me va a enseñar? Lo mismo. Kenneth Copeland no me dice algo nuevo, ni quiero, lo mismo, los mismos versículos, los mismos ejemplos, los mismos chistes, las mismas historias, lo mismo. ¿Sabes qué hace? Refuerza lo que ya sé, aún más, porque no dejamos de recibir nuevas facetas de revelación cuando se trata de fe. ¡Aleluya! El día que demos cada uno de nosotros $20,000 en la ofrenda, tal vez ya voy a tener que hablar de otro tema. ¿Entiendes? Porque ya sabes. Pero por lo pronto, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Pero este muchacho, terminar ya rápido aquí, pero este muchacho se arrepintió y vino, como sabes. Pero ¿qué pasó? El otro hijo se enojó. Y es lo que no nos debemos nosotros de enojar ni recibir mal a gente que va a volver. ¿Ves? ¿Amén? No hables, no los juzgues, no entres en tu vida. Siempre cuídate tú. Examínate y júzgate tú mismo, no los demás. Deja en paz a los demás. ¿Alguien dígame? ¿Amén? Gloria a Dios. Y vas a vivir en paz. Praise the Lord. Bien. Gracias, Señor. Bueno. Es hora del dador alegre. Amén. Gracias, Padre, porque estamos agradecidos. Aleluya. Igual no voy a poner, acuérdate, un buen padre en la fe te da con ejemplo. Ejemplo no quiere decir que lo tengas que hacer, pero algo que le estamos creyendo a Dios. Aquí la inflación subió 8.6. Yo agarré mi calculadora de lo que daba de ofrenda y agregué el 8.6%, que nada más es unos cuantos dólares de diferencia. Y es lo que estoy dando ahorita. Y si sube a 10, voy a dar el 10% más de lo que daba, porque le estoy creyendo a Dios y el mundo no me va a asustar ni ninguna recesión y voy a salir ganando. Aleluya. No lo tiene que hacer usted, no lo digo para que lo haga, pero sí mínimo le digo porque, hey, tal vez el Señor le pone en su corazón y diga, hey, puedo hacer lo mismo también, ¿ves? Pero es semilla, pero igual no hay doble intención con esto. Trátelo con el Señor. Qué bueno que vine. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. ¿Cómo está? Father's Day, man. I love you, man. Aleluya. No es teoría desde que te dejaste la barba, man. Qué bien le das a la batería, Uriel. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. No, Uriel usó su fe para la barba, porque antes tenía farma. La barba le salía, parecía manifestación de hormigas, nomás todo revuelta así, ¿no? No, hey, no le diga nada, es broma entre él y yo nada más, ¿eh? Porque luego le andan haciendo carrilla. Y... Gloria a Dios. No, pero... Men. Me acuerdo cuando estaba en la clase de los niños. Y se recargaba así en la barra, así. Como en el barrio. Llegaba yo y le decía, ¿qué barrio, vato? Le decía, ¿qué barrio? Gloria a Dios. Gracias, Padre. Te amamos. Te bendecimos a ti. Gracias, Padre, por tu verdad. Gracias por tu gran amor.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. o bien escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.